predicarles bajo un tema que tiene que ver con la importancia de aceptar el desafío que Dios nos hace para poder progresar espiritualmente hablando y por ende en todas las áreas de la vida. Porque la base es espiritual y todo lo demás, sea la parte académica, sea la familiar, la sentimental, la emocional, la afectiva, en todas las áreas tiene que ver con un fundamento único que es la parte espiritual. Por eso quiero pedirles que abran su Biblia, por favor, a la Epístola a los Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11 al 16, dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te damos gracias por este nuevo periodo, esta nueva etapa, un nuevo año que tú nos estás, Señor, concediendo cruzar, y pedimos que tu voluntad se cumpla en esta tierra. Señor, ayúdanos a poder crecer en la medida que tú lo deseas para que seamos los instrumentos y las personas eficaces, seamos la sal y la luz del mundo, como tú lo dijiste. Señor, te pido en esta hora que me ayudes a poder entregar este mensaje. Confío en ti y que por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, tú harás esa obra preciosa en lo más profundo del corazón, de la vida de cada oyente. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. En una oportunidad, el Señor Jesucristo, en una forma inusual, hizo lodo y le untó los ojos a un ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. En otras oportunidades, el Señor Jesucristo había puesto las manos sobre los ciegos y ellos habían recibido la vista instantáneamente. Pero en este caso, Dios tenía un propósito. Era desafiar la fe de este ciego. Y este hombre no se quejó, no le dijo: ¿por qué, Señor, a mí me tratas en forma diferente que a otros ciegos que tú los sanaste instantáneamente? Ahora a mí me manda a lavarme al estanque de Siloé. Sin embargo, este hombre aceptó el desafío, no se quejó, sino que comenzó a caminar en fe, a pesar que estaba ciego, pero cuando llegó al estanque se lavó y dice la Biblia que recibió la vista instantáneamente. En la vida cristiana, algunos reciben milagros en forma instantánea, en el momento oportuno, pero en otros casos, el Señor no permite que los milagros ocurran en el momento que nosotros queremos, porque Él nos está desafiando a que crezcamos en la fe. Para eso es importante que en medio de la oscuridad, en medio de aquellas tinieblas de problemas y de dificultades, cuando no se mira la respuesta, el Señor nos desafía y nos dice: sigue caminando por fe. Aunque no veas la respuesta, pero la vas a ver. Y definitivamente la fe de ese ciego, al recibir la vista, se disparó y comenzó a incrementarse. La exhortación que encontramos en esta porción que hemos leído dice claramente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios desea que todos sus hijos, que la iglesia, podamos crecer en fe y en el conocimiento. Así que es por eso que quiero hablarles en esta hora bajo el tema: aceptemos el desafío hacia el progreso espiritual. Hermanos, No se quede usted quejándose delante de Dios ni delante de la gente, sino que admita el caminar por fe. Si no ve los resultados ahora, lo verá en el momento que Dios así lo ha determinado. Porque recuerde que lo que Dios promete, Él lo cumple. Él le prometió al ciego que al lavarse iba a recibir la vista, entonces ese ciego creyó y lo que creyó luego lo experimentó. Así que nosotros, hermanos, debemos de aceptar ese desafío a caminar realmente hacia ese progreso espiritual que en este caso está, hermanos, simbolizado a través de dos experiencias a las cuales Dios desea que nosotros crezcamos. Es en la fe y en el conocimiento. Así que quiero que veamos en primer lugar estas dos metas a alcanzar en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Analicemos la primera. Dice, hasta que todo, dice, lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, ¿por qué es importante la fe? Hay muchas razones, hay muchas respuestas a esto, pero por lo menos quiero darle tres de ellas. En primer lugar, es importante porque es la única actitud que Dios espera del hombre. Cuando el Señor le ministró a Abraham acerca de la tierra prometida y que iba a ser de él una gran nación, dice la palabra de Dios en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios no le va a pedir otra cosa a usted para que él intervenga en su vida, lo que le va a pedir es fe. Él no nos va a pedir fuerza, Él no nos va a pedir otras cosas, porque Él sabe que no podemos hacerlo. Él se va a encargar de darnos la fuerza, Él se va a encargar de que caminemos en rectitud, pero lo que Él pide de usted y de mí es fe. Así que por eso es importante la fe. En segundo lugar, es porque es el camino al verdadero refugio, que es Dios. La palabra de Dios en el Salmo 34, en el versículo versículo 8 nos dice la palabra de Dios: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces vemos acá que es el camino realmente hacia el refugio perfecto que es Dios. Hermanos, hoy en día estamos recibiendo tantas noticias que, pues por supuesto, vienen a agravar la condición actual, no solamente desde el punto de vista económico, sino en otras áreas, como es este problema de este conflicto bélico que se está dando en Israel con los palestinos, y por supuesto en otras áreas del mundo también hay otros conflictos. La dimensión que esto pudiera llegar a tener, no me extrañaría que en un momento dado pueda desatarse una guerra con Irán y que esto pueda disparar luego los precios del petróleo y esto traería sus consecuencias a nivel internacional. Bueno, tantas cosas que pueden suceder, hermano, los problemas de salud, los problemas, hermano, ecológicos, los problemas, hermanos, del mismo medio ambiente, los terremotos, huracanes, qué sé yo. Aún noticias, hermano, de despido de trabajo, personas con algún tipo de enfermedades que les está visitando su cuerpo y que el médico les ha dicho, mire, la verdad que este es un problema incurable. Bueno, tantas cosas, pero cuando nosotros caminamos por fe, entonces el Señor nos invita a entrar en ese refugio. Por eso dice aquí la Escritura, dichoso el hombre que confía en él. En medio de todo esto, la fe, hermanos, es lo que nos va a sostener, porque Dios es nuestro refugio. Y la tercera razón por la cual es importante la fe, es porque es el único ambiente donde se manifiesta el Señor. El Señor Jesucristo dice allá en los Evangelios que no pudo hacer muchos milagros en Nazaret y en otros lugares como Corazín y Betsaida y otras poblaciones por causa de la incredulidad. Dios, aunque Él es grande, maravilloso, Él nos ama y Él quiere hacer muchas cosas lindas en nuestra vida, pero si hay incredulidad, Dios no interviene porque no estamos nosotros en la vía correcta. De ahí que, por ejemplo, las personas que no creen en Dios, ¿cómo esperan que Dios se manifieste a su vida? Aunque Dios es bueno y siempre los bendice, porque la Biblia dice que Él hace salir el sol para buenos y malos, pero de igual manera El ateísmo, la incredulidad, lo que hace es alejar la intervención de Dios en su vida, en sabiduría, en paz, en gozo, etcétera, etcétera. Eso también se da, por ejemplo, en algunas poblaciones en el mundo, cuando, por ejemplo, los animistas, que consideran que las cosas inanimadas tienen alma y que pueden obtener espíritus de las cosas, de los animales, de las plantas y todo eso, es una fe equivocada, por lo tanto, están obstaculizando la intervención de Dios en su vida. De igual manera es en el mundo religioso. La religión, las religiones se las inventó el diablo, hermano. La verdad, el evangelio viene por parte del Señor. Porque la religión, sencillamente, es un desvío, hermano, hacia una fe que no es verdadera, para que las personas encuentren un camino ancho y se pierdan. Por eso Jesús dijo que el camino que lleva a la vida eterna es angosto. Y ese es tan angosto, por lo tanto Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué es importante la fe? Porque es el único ambiente donde Dios, hermanos, se manifiesta. Así que nosotros queremos una intervención de Dios en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestra persona. Para esto, hermanos, es importante que entendamos un poco acerca del significado de la fe. Para eso, hermanos, quiero que nos internemos un poquito en el concepto que había en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de la fe. Por ejemplo, la palabra hebrea que se traduce como fe en el Antiguo Testamento significa estabilidad, significa seguridad. De hecho, la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 26, mire el versículo 3. Tú guardarás, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, una persona que llega a tener esta estabilidad, esta seguridad, esta fe en Dios, inmediatamente experimenta un control, un manejo sobre sus pensamientos, sus emociones y sobre todo su ser. Por eso dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, hay un control en su parte anímica, en su parte pensante, en su parte emocional. ¿Por qué? Porque en ti ha puesto su confianza. Sigue diciendo el versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea, la fe lo que hace es que no solamente tengamos seguridad, sino que nos da fortaleza. ¿No es eso lo que usted y yo necesitamos para emprender, hermanos, los desafíos que nos hace el Señor? Jesús lo dijo claramente, os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué necesito? Por supuesto, yo necesito paz y necesito fortaleza. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? En la fe en Dios. Por eso, ya en el Nuevo Testamento, aunque significa lo mismo, pero hay una aclaración acerca del concepto de fe que se traduce de la palabra griega que significa apoyarse en, o fiarse de, o confiar. Es decir, la fe es apoyarnos en Dios, por lo tanto, me produce una estabilidad, me produce seguridad y me impulsa a abandonarme completamente en las manos del Señor. Entonces, cuando se habla de fe, entonces la Biblia lo que nos está diciendo es reposar, es descansar en Dios. Hermanos, para que entendamos un poco mejor todo esto, el libro del Cantar de los Cantares, ustedes saben que este libro es una parábola alegórica, donde se está hablando de la relación entre Dios y su pueblo, o la iglesia, simbolizados aquí a través de Salomón y la tsunamita. En este diálogo que tiene el esposo y la esposa, que es el Cantar de los Cantares, básicamente es el cortejo de Dios hacia su iglesia y la unidad que Él espera con su iglesia y también la respuesta de la iglesia hacia el Señor. En el capítulo 2, ve aquí, hermanos, este principio de la fe. Capítulo 2 del libro El Cantar de los Cantares, versículo 3, dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Usted nota aquí, hermanos, algunos catalizadores de la fe. ¿Cómo la fe se puede llegar a desarrollar? Es decir, ¿cómo puedo yo tener esa bendición de apoyarme en Dios y tener seguridad y estabilidad? ¿Qué es lo que impulsa a todo esto? En primer lugar, hermano, es conceptualizar a Dios como único. Dice el versículo 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Hay una distinción muy clara entre un árbol frutal y otro que no lo es. Cuando usted llega a valorizar y a conceptualizar a Dios como lo que Él es y no como lo que la gente dice, o no como aquellos que no admiten la existencia de Dios, porque algunos se hacen dioses a sí mismos, pero una persona que llega a tener la virtud de caminar por fe es porque ha visto o contempla a Dios como algo único. Por ejemplo, cuando usted va a una finca, bueno, si usted me invitara a mí a una finca, yo lo primero que busco no son los árboles de guarumo, yo busco donde hay mangos o otro tipo de fruta. Igual, por eso dice aquí, es como el manzano entre los árboles silvestres. Cuando usted pone a Dios como la persona especial de su vida y que no tiene ningún competidor, no hay copia de Dios, por eso la idolatría, hermano, es una de las peores aberraciones que el hombre pueda hacer. Porque está ofendiendo a Dios. Porque un ídolo es poner un competidor a la par de Dios. Y eso lo que trae es maldición. Por eso hay pueblos que viven bajo una opresión, no bajo la bendición de Dios, porque la idolatría los ha autoeliminado de la bendición de Dios. Por eso dice aquí que es mi amado, es como el manzano entre los árboles silvestres. Cuando eso es así, cuando usted conceptualiza a Dios como una persona única y que no está viendo a Satanás como competidor de Dios, hermano, Satanás no tiene nada que ver en la competencia con Dios. Dios es Dios. Él es todopoderoso. Los pueblos, las naciones, hermano, la política, la economía, hermano, nada de esta tierra se puede comparar a Dios. Por lo tanto, entonces cuando usted llega a tener, hermano, una percepción de Dios como algo único, lo que va a hacer es que se va a incrementar la fe a tal punto que usted se va a apoyar en Dios. Y esto le va a traer una estabilidad, le va a traer reposo y descanso. Eso no significa conformismo, eso no significa irresponsabilidad, eso significa admitir la omnipotencia de Dios y que estoy dispuesto a hacer lo que Dios me manda a hacer. Entonces, cuando usted llega a tener esa visión de Dios, empieza la fe a desarrollarse. Pero no solo eso, sigue diciendo, así es mi amado entre los jóvenes. O sea, hay una valorización a Dios sobre todo lo que existe. O sea, eso es lo más grande. Dios nos ha dado cosas tan lindas, entre lo más bello que es la familia. Dios ha dado, pues, terrenos, casas, vehículos, profesión, qué sé yo, posición, autoridad, poder, lo que sea. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando usted llega no solo a tener una percepción de Dios, de su grandeza, que Él es único, sino que lo llega a valorizar de tal manera, entonces la fe se empieza a desarrollar. ¿Por qué Jesús dijo, el que no aborrece padre, madre, mujer, hijo por mí, no puede ser mi discípulo? Porque una persona que pone a un ser querido a competir con Dios en su corazón, su fe no se desarrolla. Por eso es importante amar a Dios sobre todas las cosas. No es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. El propósito de Dios es para que nosotros desarrollemos la fe. De ahí que toda persona que pone en su corazón a competir con Dios en su vida, tarde o temprano va a ser una persona muy vulnerable. Porque todo hombre y toda mujer falla, pero Dios no falla. De ahí que algunos, por eso viven en una tristeza, en una depresión, porque dicen, me falló fulano, sutana, mis amigos, mira, fulano de tal, que era mi compañero, mi socio aquí en el trabajo, me engañó, me robó, hizo esto, la esposa se decepciona, el esposo también. ¿Pero por qué? Porque puso a competir en el alma a Dios y a esos seres queridos. A Dios hay que amarlo, hermano, de una manera maravillosa, sobrenatural. Hay que amar la familia, pero a Dios sobre la misma familia. ¿Por qué? Porque es desarrolla la fe. Y ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño que desarrolla la fe en amor a Dios, lo que sucede es que llega a amar más a la familia. Amén, hermano. O sea, que no es contradictorio, sino que al amar a Dios con todo el corazón, entonces se desborda en amor hacia la familia. ¿Por qué usted no puede amar a su hijo o a su hija? ¿Por qué no puede amar a su cónyuge como debe de hacerlo? ¿Sabe por qué? Porque no ha puesto a Dios como el manzano entre los árboles silvestres de su vida. Esa es la razón, porque Dios, dice la Biblia, Dios es amor. Si le falta amor, amémoslo a Él, y cuando lo amamos a Él con todo el corazón, vamos a amar a nuestro prójimo. Así que es una mentira de aquellas personas que dicen que aman al prójimo cuando en su corazón hay muchos ídolos. Puede ser la popularidad, el dinero, el materialismo, sus ideas, en fin. Aún idolatría desde el marco religioso o de cualquier otra naturaleza. Por eso, la fe es importante. Porque una persona que tiene esta clase de fe empieza a desarrollarse. No solo eso, dice siempre en este versículo, en la segunda parte, dice: así es mi amado entre los jóvenes. O sea que la esposa, la tsunamita, aquí empieza no solamente a valorizar, sino a absorber el amor del esposo. En este caso, la iglesia tiene que absorber el amor de Dios y decir, mi amado, o sea, es algo mío, ya lo hice personal. Cuando usted llega a conceptualizar a Dios como único, lo valoriza y absorbe ese amor, lo que va a pasar es que la fe se está agigantando. Por algo dice el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, volveos al primer amor. Porque el volver a ese amor se incrementa los niveles de fe. Porque empezamos a absorber su amor, y recuerde que la Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué pasaría si de aquí a un mes los precios de los combustibles se elevan de una forma superior a lo que hace unos 8 meses atrás estaba, casi a $150 el barril? ¿Qué pasaría a nivel de la economía mundial? ¿Qué pasaría a nivel de su estabilidad en su trabajo? En otras áreas, hermano, pero cuando usted ha crecido en esa relación espiritual, en esa fe, el amor de Dios le va a dar seguridad. Y esa seguridad le va a dar estabilidad, lo va a ayudar a apoyarse en Dios, a refugiarse en Dios. Y usted, su parte espiritual, emocional, no se va a desequilibrar, sino que se va a mantener ecuánime para que piense con razonamiento sabio y tener la guianza de Dios, tomar las decisiones oportunas. Por eso, la exhortación de Dios aquí en Efesios 6:13 es muy 4:13, que dice que debemos de crecer en la unidad de la fe. No solamente a nivel personal, sino a nivel congregacional. Pero mire lo que dice aquí la esposa, la tsunamita, dice, así es mi amado entre los jóvenes. Es decir, ella había decidido amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Cuando se llega a desarrollar ese amor hacia Dios, la fe se agiganta. Y mire los efectos maravillosos que trae como efectos. Dice el versículo siempre 13 en la última parte. Bajo la sombra del deseado, oiga esto, me senté. Recuerde lo que significa fe. La fe significa estabilidad, significa reposo, significa apoyarnos en... ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando llegamos a valorizar a Dios, lo amamos y absorbemos su amor, y aprendemos a valorizarlo a Él con todo nuestro corazón, entonces la fe empieza a desarrollarse y dice de una manera alegórica, bajo la sombra del deseado me senté, o sea, reposé. Eso es lo que nos está diciendo, es que la fe nos hace descansar porque estamos bajo la cobertura del Señor. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham creía en el amor de Dios. Y que esas palabras, ese desafío que le estaba haciendo a él, nacía del amor que Dios le tenía a Abraham. Entonces, cuando Abraham captó el amor de Dios, no le fue difícil caminar por fe. Y cuando él caminó por fe, dice, y a tierra de Canaán llegó. ¿Por qué? Porque lo que Dios promete, él lo cumple. Porque la Biblia dice, el que en él cree, no será avergonzado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un descanso porque estoy bajo la sombra del deseado, bajo la cobertura de Dios. Cuando usted ha asegurado su vehículo y por algún accidente, o algún problema, usted tuvo más bien un accidente automovilístico, ya sea usted culpable o no, pero usted sabe que el vehículo está asegurado. Y no solamente el vehículo, sino a las terceras personas, daños civiles, etcétera. Entonces, y que le toca pagar un deducible, pero es menos. Usted se baja con más tranquilidad. Pero aquella persona que no tiene el vehículo asegurado y tiene un accidente, se baja más nervioso. Aunque tuvo la culpa, no quiere admitirla. Y hasta llega hasta sobornar a algunos policías. Y le dice, mire, por favor, la declaración que usted ponga allí, mire, cámbiela y yo le doy tanto. ¿Por qué? Porque tiene miedo que vaya a pagar todo el costo de ese accidente. Pero cuando usted sabe que tiene la cobertura de un seguro, entonces usted está más tranquilo, no se preocupe, señor, aquí le traigo mi tarjeta, hasta le da su teléfono, hasta su número celular, aquí está, llámeme, mire, con todo gusto, llamemos a la policía, que levante pues la parte, y de ahí todos nos arreglamos, no empieza a pelear. Así sucede cuando usted y yo estamos bajo la sombra del deseado, estamos bajo la cobertura del Señor. Entonces, bajo ese seguro de vida en Cristo Jesús, vivimos apoyados en el Señor, vivimos más tranquilos. Por eso es importante desarrollar la fe, porque me va a traer descanso y el Señor me va a ayudar a salir en medio de toda necesidad. Él se hará cargo. Yo no tengo por qué estarme preocupando qué voy a hacer ahora, qué voy a hacer mañana, sino que ahora voy a pedir dirección y lo que Dios me diga que haga, lo voy a hacer con responsabilidad, con tranquilidad, con una visión de crecimiento, pero no con angustia, no con temor, no con afán, no con ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos bajo la cobertura del deseado. Por eso el hijo pródigo, cuando llegó a casa, llegó a la cobertura de Dios. Ahí encontró calzado, vestido, anillo, una fiesta, encontró todo el amor, encontró todas las provisiones. Cuando usted está caminando en la fe de Dios, usted está bajo la cobertura. Recuerde lo que le pasó a José.
José fue llevado como esclavo a Egipto y todo el sufrimiento que tuvo, pero a pesar que estaba fuera de la cobertura de su familia, por lo menos de sus hermanos, no lo quisieron, pero estaba bajo la cobertura de Dios. Y José triunfó porque la cobertura de Dios siempre estuvo con él. Y dice la Biblia que al final de sus días, o más bien cuando él estaba en su apogeo, Dios le concedió dos hijos. Y a uno de ellos le llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. Y al otro Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, una cobertura de sanidad interior y una cobertura de prosperidad en todo lo que emprendía. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Claro. Entonces, ¿de dónde venía el socorro de José? Venía de Jehová, que hizo nada menos que los cielos y la tierra. ¿A quién se va a apoyar usted? ¿Se va a apoyar en la política? No, es que este es el partido. No, es que esta es la idea. No, es que esta es la persona. No, es que este es el príncipe azul que Dios me ha dado. A lo mejor está más morado que otra cosa, ya está. Pero, no, esta es la princesa, no, es la economía, me apoyo en esto. No, por favor, apoyémonos en Dios, porque las cosas de esta tierra son temporales y perecen, pero el apoyarse en Dios, por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre falla, Dios no falla, entonces el descanso será eterno. Por eso vale la pena crecer en la fe, hasta que todos lleguemos a esa unidad, hasta que todos podamos reposar en Dios. Por eso hay algunos que se fanatizan, y se fanatizan porque tienen una mirada miope. Su mirada y mi mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando usted mira todos los acontecimientos mundiales, levante su cabeza y usted diga, yo sé lo que va a pasar. La Biblia ya me dice lo que va a pasar. Por lo tanto, mi Redentor vive y yo sé que con mis ojos he de ver a Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El que tiene fe es una persona valiente, no se rinde. Es una persona que hace que los valles suban y las montañas se achiquen. Y usted pasa en medio. ¿Por qué? Porque tiene a Dios de su lado. Por eso que las personas más frágiles son las que han depositado su fe en el punto equivocado. Pero el que tiene la fe en Dios es un roble. Es un roble. Eso no significa que no hay momentos de sufrimiento, no hay momentos de ansiedad y de angustia. Pero aquel ciego que iba a lavarse al estanque de Betesda, aunque estaba caminando y no veía nada, pero la fe lo hacía caminar. Cuando usted no mira nada, la fe lo hace caminar. Cuando usted no ve el amor de su cónyuge, la fe lo hace caminar. Cuando usted ve, hermanos, que todo empeora, la fe lo hace caminar. No se rinde. No solo eso. Mire, qué lindo cómo lo dice el Cantar de los Cantares. Es una forma alegórica para que entendamos estas verdades espirituales. Y sigue diciendo, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete. O sea, lo que vemos aquí como otro resultado, no solamente es el descanso, sino placer. La casa del banquete. No me está diciendo que son tortillas con sal solamente. Banquete. ¿A quién le gusta comer? ¿O no le gusta comer más bien? Voy a orar para que Dios le abra el apetito. Que es una bendición la comida. Por eso que ya los traje y ya casi no me quedo. Pero, mire, cuando usted camina en la fe, es decir, está descansado en Dios y está bajo esa cobertura, lo que sucede es que empieza a ver que hay gozo y hay alegría por la respuesta espiritual y por las respuestas que sus ojos han querido ver. Por eso dice, me llevó a la casa del banquete. Me está diciendo, me llevó a una experiencia de plenitud. Entonces, el que camina por fe, es lo que está haciendo es incentivar y sanar sobre todo y fortalecer los afectos. Entonces, la sonrisa, el gozo, la paz, el amor, el cariño, todo, todo, todo empieza a desarrollarse. Entonces, todo lo siente placentero, siente deseo de vivir. ¿Por qué? Porque ha caminado por la fe. No solo eso, dice, su bandera sobre mí fue amor. ¿Qué significa eso? Rendición total de la vida. O sea, el que camina por fe y tiene, por supuesto, descanso y tiene tanto placer en su vida, entonces no le queda otra cosa que rendirse voluntariamente a Dios. Por eso dice, su bandera sobre mí fue amor. O sea, que con el amor Dios me conquistó. Y dice como Pablo, el amor de Cristo me constriñe, es decir, me obliga, me empuja. Por eso Pablo no se detenía. Lo metían en la cárcel, al día siguiente estaba predicando. Lo apedreaban, estaba predicando al día siguiente. Lo amenazaban. Es que algunos, es que me rechazaron, hermano. Ya no voy a la iglesia, no me saludaron. Es que me hizo una mala mirada. Es que fulano me robó. Empieza, hermano, Dios dice, hijo, cree, por favor, crece en la fe. Deja de ser ya una niña y un niño. Debemos de crecer, porque el que crece, lo que acontece es que se rinde. ¿Cuántas veces, hermano, hemos querido nosotros rendirnos completamente, espíritu, alma y cuerpo? Señor, aquí te consagro mi vida, te la entrego. Pero hay veces, hermano, que solamente es del diente al labio, no tiene sustancia. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer a través de la experiencia de la fe. Cuando hay fe, entonces hay un deseo de rendición total. Entonces va a ser algo automático. No le va a costar rendir tus estudios a Cristo. No te va a costar rendir tu noviazgo y tu matrimonio para la gloria de Dios. No te va a costar rendir a tus hijos para que sean lo que Dios quiera en su vida. No te va a costar rendir tus negocios. No te va a costar rendir tu finanza. No te va a costar rendir tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha incentivado, ha fortalecido la fe, que de tal manera que tú sabes que eso es un gran beneficio y todo se lo entregas al Señor. Y al entregarle todo al Señor, Él se hace cargo de todas las cosas. Porque entonces Dios como Señor y como soberano y como dueño de tu vida y de lo que tienes, Él se hará cargo. Entonces la economía de Dios estará presente en medio del caos económico a nivel global. Porque la luz de Dios estará en ti como estuvo en Egipto con los hebreos. Y el juicio que cayó sobre los egipcios no cayó sobre la familia de los hebreos, de los que creían en Dios. Por eso, la exhortación es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso significa tener también un deseo profundo de conocer más de Dios. Mire cómo lo dice aquí, en esta forma alegórica, en el versículo 5. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. No solamente se rinde, sino también hay un deseo profundo de conocer más de Dios. La fe le abre el apetito de querer más de Dios. No se aburre en los cultos. Si alguien se aburre, es porque no está caminando en fe. Está caminando por vista. Su lógica es su confianza. Es que me sirvió alguien de mal testimonio y por eso no voy a la iglesia. ¿Y quién le dijo que ponga sus ojos en los hermanos? ¿Quién se lo ha dicho? Ponga sus ojos en Cristo. Es que me siento frágil. ¿Por qué? Por eso. Porque no tenemos visión de águila, sino de pollo. Mire, de gallina, de chompipe. Estamos escarbando, mirando gusanos, alacranes y todo que comemos ahí de la basura. Pero no, por eso el Señor quiere que seamos como el águila. Porque nuestra visión tiene que estar, nuestra confianza debe estar en Dios. Entonces, cuando eso sucede, entonces Dios abre un deseo vehemente y vamos a llegar a decir, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es decir, habrá un deseo de conocer más de Dios, un deseo, nadie me va a obligar a leer la Biblia, porque para mí es un poema de amor de Dios para mi vida, que me llena de gozo, me da placer, Dios me ministra, me habla, me hace llorar, me da entendimiento, me abre el camino en el desierto. Cuando, hermano, en ese momento la oración va a ser un momento de gozo y de paz, va a ser un refugio, será un manantial, pero para algunos la oración es una tortura china, porque ya no saben ni qué decir, ¿sabe por qué? No sabe qué decir, sabe por qué la vida de oración está tan raquítica, es porque no hemos crecido en fe, pero en el momento que caminemos en fe, entonces le vamos a decir, sustentadme con pasas y con manzana, porque mi alma está enferma de amor, quiero conocerte más, habrá un deseo de estudiar, habrá un deseo de servir, habrá un deseo vehemente por ayudar al prójimo, por cuanto camina por la fe se desarrolla a nivel personal y a nivel congregacional. Esta exhortación que encontramos aquí en Efesios es muy clara, hasta que todos, a nivel, por ejemplo, matrimonial, lleguemos a crecer en fe. Imagínense, si el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, crecen en fe, no habría pleitos, hermano. Habría diferencias, pero no pleitos. ¿Por qué? Tranquilo. Aunque le tiren un cacerolazo, dice. Gracias, Señor, porque la agilidad que me has dado todavía está vigente, Señor. Tranquilo. No, que me voy a divorciar. ¿Sabe por qué se quiere divorciar? Porque no ha crecido en fe. El que crece en fe, sigue adelante. Por eso, cuando dice acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe a nivel matrimonial, piense la unidad de fe en el núcleo familiar, con los hijos. Oh, ¿qué pasaría, hermano? Los hijos serían conquistadores en todas las áreas. Piense la unidad de la fe del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Todos serían Elías. Todos serían como Moisés, como Josué. Nada los detendría. Serían como el apóstol Pablo, como Juan, etc. Un equipo de esta calidad, hermano, no se detiene. Gente visionaria, gente que emprendedora, gente, hermano, que aprende a sanar las heridas del pasado por el amor de Cristo. Una persona que aprende, hermano, a soportarse el uno con el otro, a ser paciente, a ser tolerante, a ayudar al que está débil. Es una persona, hermano, que no, nada lo va a detener. Por lo tanto, hermano, crecer en fe a nivel congregacional es la exhortación a lo cual el Señor nos está diciendo que debemos nosotros de madurar, llegar a la unidad de la fe. Significa al punto en que la iglesia esté completamente reposada, apoyada en Cristo, en su palabra. Y ya no camine por vista, ya no camine por su lógica, sino que camine por la lógica de Dios, sino que aprenda a ver las cosas que no son como que si fuesen, que empiece a creerle a Dios sobre la circunstancia. Cuando usted lo empieza a ver de esa manera, es una iglesia que no se va a detener, venga lo que venga, venga persecuciones, venga tribulación, venga calamidad, lo que venga, la iglesia no se ha de detener y va a marchar hasta el día en que Jesucristo venga por su iglesia. Por eso la palabra nos dice claramente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero no solo ahí se queda, pero habla de la unidad del conocimiento. La palabra conocimiento no solamente implica una información, sino que implica una investigación exhaustiva, intensiva, al punto de hacer parte mía lo que he investigado. Entonces, cuando me dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, no solamente es doctrina, teología, sino que es experiencia. La base doctrinal, el conocimiento, que me lleve a experimentar la esencia de la plenitud de Dios, de tal manera que haga a Dios de mi vida lo más grande y que yo quede transformado por el impacto de su esencia. Entonces, esto abre un nuevo panorama en un deseo profundo de conocer más de Dios. Y eso es lo que Dios desea. Lea conmigo lo que dice Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos, es decir, que tenga yo un deseo de investigar más acerca de su palabra, de su plenitud, de su esencia, de tal manera que haga parte de mi vida su persona y que tenga una experiencia, como Jesús lo dijo, del pámpano con la vid, que se mantenga el pámpano unido a la vid. Cuando eso llega a acontecer, entonces habrá una disposición de humildad a exponerse a la revelación de Dios. Entonces, aprenderemos a ser alumnos de Cristo, discípulos de Dios. Seremos aptos para ser enseñados y ministrados. Nos llevará a una experiencia de un impacto de su plenitud y llenura de tal manera que no seremos las mismas personas. Cuando habla aquí que lleguemos a la unidad del conocimiento, recuerde, no solamente es teoría, sino que habla de una relación íntima con Dios. Vemos algunos casos en la palabra. El caso de los apóstoles, cuando vieron la transfiguración de Cristo en aquel monte, se quedaron sorprendidos y dijeron: quedémonos acá. Porque era algo tan glorioso que ellos querían mantener esa experiencia. Fue un impacto que, por supuesto, Pedro dijo algunas cosas que no tenía que decir, pero de igual manera el impacto fue tan grande, a pesar que había conocido a Cristo haciendo milagros y prodigios, pero nunca como algo que él estaba viendo. Vemos el impacto sobre la vida también de Moisés, la gloria que estaba en la zarza, que ardía y no se consumía. Esa gloria le despertó un conocimiento, y dice la Biblia que Moisés se iba acercando. Eso significa conocer, investigar, indagar en una forma intensiva. Y cuando él llegó y vio que la zarza no se quemaba, entonces escucha una voz que le dice: yo soy Jehová, el Dios de Israel. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Entonces ahí Moisés empieza a tener una experiencia profunda con Dios. Vemos a Moisés, que fue un hombre que tenía hambre de Dios. No estaba solamente conforme a la administración que Dios había hecho con el pueblo allá en Egipto, con tantas plagas que cayeron en esa nación. El poder de Dios fue una forma tan evidente. Cuando cruzan el Mar Rojo, cuando ven ahí la nube que los cubría de día y la columna de fuego de noche, el maná, el agua, etcétera, no les faltaba nada. Sin embargo, Moisés, él quería todavía conocer más de Dios, porque él sabía que conocer a Dios no solamente significa un conocimiento de alguna parte teológica, doctrinal, sino que él quería más de su esencia. Y en un momento dado le dice Moisés a Dios: muéstrame tu gloria. Porque quería conocer más de Dios. Entonces Dios le dice: no verás mi rostro porque morirás. Pero te pondré en la hendidura de la peña y pondré mi mano y mi bien pasará delante de ti y solamente verás mis espaldas. En esas palabras, lo que Dios le estaba diciendo es: Moisés, me agrada que me quieras conocer. Es decir, no solo intelectualismo teológico, sino que tú quieras tener una íntima comunión conmigo. Solamente verás un reflejo de mi gloria. Y cuando Dios se lo permitió ver ese reflejo, no la esencia misma, porque moriría, dice que su rostro resplandeció. De tal manera que Moisés, cuando baja del monte, los israelitas no podían fijar su mirada en ese rostro, porque resplandecía. Fue un hombre transformado, tocado por Dios. Eso, hermano, es lo que Dios desea. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los filipenses, era un general para este entonces de 5 estrellas en el ministerio. Un hombre, hermanos, que había llevado la palabra de Dios por todas partes. Estaba preso cuando escribe esta epístola. Sin embargo, en el capítulo 3, versículo 9, vemos a Pablo con un deseo de conocer más de Dios. Pero alguien diría: Pablo, pero si no, ya lo conoces. Jesús se te apareció camino a Damasco, te convirtió, te formó en un apóstol, has predicado por todas partes, has visto milagros, has visto resurrecciones, has visto sanidades, has visto miles de almas rendidas a los pies de Cristo, has visto cómo los demonios salen. Pero Pablo, hermano, ese hombre quería crecer, y esa es la diferencia. Oiga, la diferencia entre un niño es que tiene deseo de conocer. Por eso son preguntones los niños, ¿sí o no? Preguntan de tantas cosas. ¿Y por qué? Porque quieren conocer. Pero ¿sabe que la diferencia entre un niño y un enano es que el enano ya no crece? Pero el niño sí tiene, el que tiene deseo de Dios, crece. Pero hay muchos enanos en la iglesia de Cristo porque creen que ya llegaron a la plenitud, ya lo conocen todo, se sienten seguros en sí mismos. Pero eso es pura soberbia. La soberbia le ha mantenido en un enanismo espiritual. Por favor, hagámonos ignorantes para que seamos sabios, dice la palabra de Dios. Y cuando usted se pone en esa posición, lo que va a acontecer es que va a tener deseo de conocer. Y Pablo, al escribir esta epístola en el capítulo 3, versículo 9, dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo quería conocer más de Cristo y el poder de la vida del resucitado en él. No era un conformista. Por eso la fe, hermano, abre un espectro, hermano, de una necesidad de investigación, de entrega, de empuje. Usted lo mueve y no lo mantiene en una manera, hermano, aburrido, sino que es como aquel río que ve Ezequiel allá en el capítulo 37, que mientras se medía hacia el fondo, el río cada vez era más profundo. Es que la vida de Dios así es, va de gloria en gloria y de poder en poder. La iglesia de Cristo tiene que aprender a esto, a conocer más de Dios, conocer más de su impacto, de su gloria. Juan el apóstol, cuando estaba en la isla de Patmos, tuvo una revelación del Cordero de Dios, pero glorificado. Juan, en un momento, estuvo recostado en el pecho de Jesús, pero no le conocía como debía de conocerle. Pero cuando Juan estaba en esa isla y había escrito el Evangelio, pero todavía no conocía a Dios, era un anciano, tenía más de 90 años. Y dice que oyó una voz como de estruendo de muchas aguas. Y cuando él vio a Jesús glorificado. Su rostro resplandecía como el sol, sus ojos como llama. Vestidura blanca, resplandeciente, con un cinto de oro en el pecho. con sus pies como bronce bruñido y refulgente. Y dice, y cuando le vi caí como muerto. Él había conocido al Logos, al Cristo encarnado, pero no al Cristo glorificado. Y cuando él cae como muerto, Jesús se le acerca y lo toca y le dice, no temas, yo soy el que estuve muerto, pero que ahora vivo y vivo por los siglos de los siglos. Aún mire Juan, al umbral de su muerte, él tuvo experiencias más bellas y gloriosas con el Señor Jesús. Eso es lo que Dios dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, hay muchas cosas que necesitamos experimentar. Ese deseo de conocer más de Dios, de su esencia, que nos impacte su gloria, de tal manera que transforme nuestro carácter, transforme nuestra manera de pensar, que así como Moisés fue iluminado, así también nosotros, nuestro entendimiento se abra, nuestra disposición, nuestra voluntad, nuestra energía, nuestra fuerza, lo que emprendemos, todo sea impactado por su esencia. Y cuando eso suceda, por supuesto, los beneficios son innumerables. Entre ellos dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Es decir, habrá estabilidad doctrinal de convicciones cristianas. No solo eso, hasta que lleguemos a la unidad de la fe del varón perfecto, es decir, crecimiento espiritual, y crezcamos en amor. O sea, la iglesia se empezará a desarrollar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de ese conocimiento. Recuerde, fe es llegar a un punto donde Dios es mi único reposo y descanso. Es mi único y exclusivo apoyo. Y ya no tengo más muletillas. Solo Dios es mi sustento. Y cuando eso sucede, me sentaré bajo la sombra del deseado. Empezaré a experimentar cosas grandes en nuestra vida, pero también en ese conocimiento. Que la teología se haga vida, experiencia, hasta que lleguemos a reflejar el rostro de Cristo en esta tierra. Hacia eso nos quiere llevar el Señor. Pregunto, ¿está usted dispuesto, como aquel ciego que fue desafiado por Jesús, a caminar por fe, aunque en este momento no vea con claridad la respuesta a ciertas cosas que usted quiere? Pero ¿sabe qué? Dios lo ha permitido, no darle la respuesta inmediatamente, porque Él desea desarrollar la fe. Porque al desarrollar la fe se desarrolla todo. Y al desarrollar la fe se desarrolla el conocimiento de Dios. Entonces, hermano, veremos la gloria de Dios en esta tierra. En otras palabras, el cielo se empezará a disfrutar aquí y después de la muerte. Es decir, veremos la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar, así la gloria de Dios va a cubrir toda la tierra. Pero por eso es necesario que crezcamos en fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Señor, ante ti estamos, reconociendo nuestra necesidad espiritual. Queremos, Señor, aceptar ese desafío. Aunque nos cansamos, nos entristecemos, nos sentimos mal, hay dudas, hay debilidades, hay fracasos, hay desilusiones. Pero todo eso nos ayuda a caminar hacia el estanque de Siloé, al punto de reposar en ti y soltar todo apoyo emocional, afectivo, económico, político, cultural, intelectual, en el cual nos hemos apoyado. Y ahora solamente queda tu vara y tu cayado que me infunden aliento. Y eso es todo lo que tú quieres. Por eso hiciste de Abraham una gran nación. Por eso a Noé lo ocupaste para preservar la raza humana. Por eso Moisés fue el gran líder. Por eso Josué conquistó la tierra. Porque ya no había otro apoyo más que tu persona. Cuando ya queda solo tú, es cuando comenzamos a crecer Pero antes de eso hay un proceso de limpieza de todo tipo de fundamento equivocado. Señor, ministra a tu iglesia. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor y dígale: Señor, quiero crecer en fe y quiero crecer en el conocimiento tuyo. Ante ti estamos, Señor. Te pedimos que nos perdones por cuántas veces, en lugar de estarnos quejando, tú has querido que aprendamos a caminar hasta el estanque de Siloé. Tú nos has desafiado a caminar. El corazón se cansa, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en paz y en descanso está vuestra salvación, dice tu palabra. Señor, gracias. Aquí estamos, Señor. Queremos crecer en fe y en conocimiento del Hijo de Dios. Ayúdanos a adorarte. Ayúdanos a adorarte. Gracias, Señor. Sí, Señor. Cantemos esta alabanza.